bienvenidos, mi nombre es Ignacio Díaz.
Mi nombre es Paula Díaz.
Mi nombre es Agustín Ferrero.
Y somos un par de freaks que vamos a estar hablando sobre distintas cosas. Y hoy venimos bastante cargados e interesantes.
Afilados
a full.
Un programa especial.
Sí, volvemos como ¡ña! ¿Me entendés? Así que bueno, tenemos una gran sorpresa. Paula, ¿querés largar qué es lo que tenemos?
Bueno, hoy lo que traje para sorprenderlos es que traje un invitado a mi rinconcito, porque yo no soy menos que Abusito, que sí, él sí.
Ella,
trajo un invitado
también.
Tenía que
dar su nota ahí, no podía quedar atrás.
A mí me encanta que yo soy un poco competitivo, porque yo no traje ningún invitado nunca.
Pero tampoco planeé hacerlo.
No, ni lo va a hacer.
Pero es muy complicado conseguir una persona, porque, digamos, el otaku está bastante encerrado, ¿eh?
A menos que vayas a grabar a la casa, a su pieza, puntualmente.
Claro, te puedo quedar en tu casa con el micrófono grabado. Bueno, así que presentemos al
invitado.
El
invitado que vamos a tener hoy, en verdad no es nuevo para nuestros oyentes, porque...
¿Es verdad?
Claro, porque participó todo el tiempo en este podcast.
Diciendo pelotudeces, pero participando, digamos.
Con opiniones por ahí muy encontradas, pero bueno, estuvo desde que empezamos a analizar Game of Thrones, mandaba audios con mucha pasión, un fan de Khaleesi. Y también lo tuvimos como invitado en el podcast de Camino del Héroe.
Uh-huh.
Así que bueno, nuestro invitado hoy en el Rinconcito Psicológico es el licenciado... Licenciado Martín Diociayuti, psicólogo de Rosario, de Chavás, residente en Rosario.
Gracias.
Claro, marcando el barrio.
El que tuvo el honor tan grande de haber cursado toda la carrera conmigo.
Wow, honor como pocos.
Sí, la verdad es que fue increíble.
La verdad
es que
ha pasado como el
Te compadecemos.
Claro,
nosotros la aguantamos una vez por semana y es suficiente.
Así que, bueno, hola Martín.
Bueno, buenas noches, gracias por la invitación. Acá estamos al fin, intentando no decir demasiadas boludeces, sí. Pero...
No, pero acá está todo
sí,
permitido.
Sí, no te preocupes por eso.
Hay que estar abierto y decir lo que se tenga que decir.
Este es tu lugar. Es tu lugar para decir todas las boludeces que quieras.
Me encanta.
¿Cómo te sentís con eso?
Larga asociación libre. Sí.
No paraba más.
Oscuros.
No paraba más. Hoy invitamos a Martín. ¿Saben por qué, chicos? ¿Se supone algo? ¿Abusito,
no,
vos suponés?
No, menor idea.
No, no sabés nada.
No.
Nada, pero venimos planeando esto. Esto es una realidad.
Sí.
Venimos planeando este capítulo bastante. Sí. Y es como que se nos vino complicando siempre de juntarnos, porque aparte nosotros... Nos fuimos de viaje.
Ah, y ese tema también para tocar, porque acá en el podcast nos tomamos unas vacaciones todos, pero
nadie lo notó, porque estuvimos re laboriosos, chicos.
Sí, a la distancia.
Sí, sí.
Pero nos tomamos vacaciones y Nacho y Abusito se fueron de vacaciones juntos, lo cual me parece un tema para que después lo debatamos un poco.
Bizarreada afuera.
Bueno, hoy... Vamos a tocar un par de temas que estuvieron un poco preguntando por el Instagram de Psicología Geek y en par de Freaks también, por los temas que venimos tocando en el podcast. Así que decidimos invitar a Martín para dilucidar algunas dudas con respecto a los psicólogos. ¡Qué bella profesión!
Divina. Bueno. Es la mejor profesión. Las preguntas, no tanto.
Pero bueno, acá tenemos, bueno, yo soy psicóloga, ya saben, y Nacho está en camino a hacerlo.
Wow.
Y Agusito es
diseñador
fotógrafo, miembro fundador del fan club de Comic Sans.
Eso,
MS. Así que, bueno, y técnico en algo, no sé bien cómo era.
Electromecánico.
Técnico electromecánico. ¡Nada,
qué
bien!
Así es que.
Es una mesa.
No sé qué le pinta. Pero escucha, yo hice un comentario re loco.
Sí.
Después del capítulo de Comic Sans MS.
Sí.
Porque ya le hincha las bolas que no le agregues el MS. No te puedo explicar. Todo lugar que fuimos mientras que viajamos.
Sí.
Me decía, mira, ahí están usando Comic Sans.
No, mentira.
Mira,
decía,
ahí también. Mira, ahí está bien implementada. Y yo, como.
Te decía, mira eso. Y Nacho se daba vuelta y decía. Comic Sans. O sea, yo la reconocía, era como. No hacía falta decir el nombre, era como que Nacho la ubicaba.
Fue muy fuerte eso.
Igual encontramos ejemplos de la fuente bien usada y de la fuente mal usada, así que. Estuvo interesante, bueno. Nacho.
Vos estabas en una iglesia. ¿Entendés eso?
Sí. O sea. Una iglesia con Comic Sans. No sé qué quiere que haga.
Bienvenidos a la catedral.
No sé. Estaba. Está ahí un ángel con los bracitos ahí abajo, ¿me entendés? Y abajo escrito con Comic Sans.
Claro, una oración.
Flashearon. Me estás jodiendo.
No sé.
Le metieron onda.
Sí, fue como... Hablemosle a los jóvenes. Vamos con Comic Sans.
Bueno, vamos a encaminarnos.
Dale, organízame esto. Estamos para cualquier lado. Sí, por favor.
Así que Paula, decime qué vamos a hacer hoy.
Bueno, lo que vamos a hacer hoy es un poco hablar sobre el tema de... Esto surgió cuando hicimos lo del Camino del Héroe, como que quedó colgado toda la cuestión por ahí de hablar un poco desde el punto de vista de la psicología y esto que a veces tocamos acá desde el rinconcito. Pero está esta cuestión con respecto a los límites o los bordes tan difusos que tiene el ejercicio profesional de la psicología. Y cómo esto está representado también un poco todo el tiempo en el cine, series y todo eso. O sea, todo el mundo vimos alguna película o alguna serie en la que haya psicólogos y siempre es medio bizarro todo.
Sí, el límite lo difuminan...
¿Viste?
Fácil, en las películas.
Sí,
encima
sí,
el estereotipo, digamos, de que el psicólogo... Ay, no, el psicólogo se mete en la vida del paciente y es como...
bueno, esa es una de las grandes.
Sí.
No voy a ir de alguien para que me diga qué tengo que hacer. Y en realidad nadie le dice a nadie qué hacer.
No.
Pero bueno, es habrá un, gente, no sé.
Un estereotipo. Claro. Sí, bueno, digamos que en una práctica ideal o qué sé yo, no sé, enmarcada dentro de lo esperable.
Del código de ética.
Dentro del código de ética, sí.
Los estereotipos surgen de algún lugar también. Entonces, no negamos que haya colegas que a lo mejor borran un poco la línea.
Se zarpen. Yo lo sustituyo.
Sí.
Gracias. Se zarpan. Entonces, bueno, sí, se escucha de todo, pero el estereotipo pega en series y películas donde, bueno, vemos la parte más bizarra, más...
Es que vende también la parte claro. bizarra del psicólogo.
El morbo es. Es como... Hablamos sobre esto de que el morbo...
Claro.
Para el público es una cosa, digamos, que no puede parar.
Sí.
Es o sea, como el...
detrás de eso ellos.
Por ejemplo, en Breaking Bad, el personaje de Saul Goodman, ese viene el estereotipo del abogado chanta.
Claro.
Es como, todos los abogados son chantas. O sea, ese comentario, ¿viste? Que voy a decir, o sea, pero bueno, dentro de cada profesión hay estereotipos, pero la profesión de psicólogo es como muy vulnerable. A los estereotipos.
Yo creo que
es. Es como que todo el mundo se siente con derecho a opinar sobre
yo
psicología.
Creo que se creen que el nivel, digamos, como. Es un psicólogo, me puedo juntar con un amigo. La típica frase, digamos. Y es como, no es lo mismo para nada, digamos. No tiene nada que ver con nada.
No.
No voy a hacer una cita textual porque no me acuerdo. Pero hay un intercambio de cartas entre Freud y Einstein.
Ah, sí.
Donde le dice, bueno, usted se dedica a la física, a la matemática, nadie entiende, nadie se mete. Pero sobre la psicología y sobre...
la sexualidad,
dice,
le
la
dice.
La sexualidad.
Todo el mundo quiere opinar.
Claro, el alma humana, la sexualidad. En general, todo el mundo tiene el derecho de opinar. Pero no significa eso que sea estrictamente hablar de teoría psicoanalítica en ese caso.
Claro, sí, me acuerdo de ese intercambio de cartas. Justamente como que él le dice, usted es un privilegiado, porque usted habla, todos lo aplauden y nadie... nadie entiende, y nadie entendió qué significa esa ecuación.
En la confusión todo el mundo aplaude y termina con
claro. Claro, en cambio Freud te explica el complejo de Edipo y terminan un montón de tipos enojados con él.
Claro, imagínate.
Y cerrándole las puertas de...
Viene Freud, no lo inventa él del todo, pero viene y dice, hay una sexualidad infantil. Se lo quieren comer toda la
comunidad. Se pudre todo y sí.
Porque cómo va a decir tremenda barbaridad.
Sí.
Claro, pero bueno, sí, es como una profesión que está muy en boca de todos, ¿no? Como que, no sé, Doña Rosa de tu barrio seguro alguna vez habló de algún psicólogo. Sobre esto queremos hablar un poco de una serie de Netflix. ¿La viste, Agusito?
Obvio. Yo soy el más profesional de este grupo, discúlpame.
Ah, bueno.
Y aparte es más, si mi tarea es mirar series, digamos que es bastante fácil.
Qué hermosa profesión.
Sí. Este trabajo, la verdad, que es muy divertido.
Bueno, introducimos un poco a la serie, ya que sos tan profesional.
Les voy a decir la verdad.
Gypsy.
La miré hace 3 semanas antes de irme de viaje.
Te fuiste de viaje y caíste en una amnesia.
Sí, literal. Porque aparte, no les voy a mentir, la serie no es muy recomendable, que digamos.
No, no es recomendable.
El tema que trata está bueno, de la forma que lo trata también. Y es una psicóloga que se empieza a meter en la vida de sus pacientes. Te presenta los casos que ella está siguiendo y te muestra que la chica, cuando termina la sesión, empieza a seguir a las personas involucradas en las historias de sus pacientes y como que intenta manipularlos o hacer que hagan las cosas que ella quiere, una cosa así. El planteamiento está muy bueno. Se torna media densa, media aburrida con el tiempo, sí, pero sí, es interesante, digamos.
El tema, bueno, la serie se llama Gypsy, la pueden encontrar en Netflix y es que no la sacan, así que pónganse a mirarla, porque en cualquier momento la rajan. Pues no
¿por
está
qué
buena. Para mí no tiene, está cancelada, no tiene segunda temporada.
La cancelaron.
No lo puedo creer, me estoy enterando ahora.
Bueno, la cancelaron y tiene así como un pie medio fuera de ella, de Netflix, digamos, fuerte que la quieren rajar.
Bueno, vean rápido.
Véanla rápido, sí, ya, ya.
Es corta, se ve rápido.
El personaje interpretado...
A mí me metieron en la cara igual.
Pará, el personaje interpretado por Naomi Watts, se llama Shane. Y lo importante, por ahí, como para introducirlo un poco, es como este alter ego que ella crea.
Diane Hart. ¿Por qué yo estoy diciendo las cosas
así? Bueno, me acordaba.
No me acordaba.
Bueno, contá, Nacho, ¿por qué te sentiste estafado?
Bueno, yo me sentí totalmente estafado porque...
Por mí encima, nada que ver.
Porque, digamos, él la vio hace 3 semanas, yo la vi ayer. Así que la tengo...
Yo la vi hace 2 años claras. Cuando salió.
Yo tengo las cosas bastante claras sobre, digamos, las que estuvieron pasando. Y Paula me dice, Nacho, son 6 capítulos, vos tranquilo, en un día a la vez... relajado. Y yo dije, bueno, me acuesto así, me pongo a ver, miro, qué sé yo, llego al 5º capítulo y digo, chao, ya falta uno y esto está re en el aire, qué mierda. Voy por la mitad de la temporada, boludo, eran 10 capítulos, no sabía dónde meterme las 4 horas que me faltaban, boludo, después.
Bueno, ¿ahora viste, Martín?
Sí, la vi. El final tampoco es muy concluyente, así que...
No.
Sí.
Pasa que todo apuntaba que iba a haber una o dos, digamos.
Claro.
Pero... Sí.
Me se confiaron.
Uy,
no les dio
la boca abajo.
No. ¿Qué te pareció?
Sí, está buena. Yo pensé, también me la recomendó Paula.
Típico.
No, está faltado. Sí, sí. Madre, no hagamos no, caso nunca más.
Aparte es malísimo recomendando.
Sí, dejé de haber al invitado.
En realidad... Voy a decir que me gustó la serie. Pensé que iba por otro camino, porque estábamos hablando de, bueno, de otras cuestiones, entonces yo pensé que iba a apuntar más a la práctica.
De por sí, sí.
Exacto. Por ejemplo, hay una cuestión muy interesante al principio, cuando ella está por entrar al consultorio, me parece, y le suena el teléfono y es la madre y corta. Entonces, cuando entra con la paciente, es una mujer, no sé si mayor o tercera edad, más grande que ella, que le cuenta que la hija no le atiende el teléfono. Entonces era como una vertiente muy interesante,
claro,
para pensar cómo la problemática personal puede estar apareciendo en lo que trae
un paciente
en este caso.
Claro.
Después, bueno,
después
pasan cosas.
Sí. El tema por ahí en cuestión, digamos, que venía a colación a partir de ver esta serie, que en sí yo también me la hicieron creer que iba por otro lado, y como en la mitad de la serie me di cuenta que nada que ver.
Bueno, si
yo la mitad, la sí, la verdad que...
Soy una persona muy confiada.
Ay,
seguro en el próximo episodio cambia todo. El tema es que hablábamos por esta cuestión de la transferencia. La transferencia, que es un concepto, sí, es psicoanalítico, completamente. Después se puede aplicar en un montón de otras cosas, se ha usado, pero bueno, viene de la práctica psicoanalítica. Y creo que lo hemos hablado en un podcast y a partir de ahí salió esto.
Es que yo me acuerdo perfectamente que lo dijimos apenas.
Claro.
Y cuando terminamos, es como que estuvimos como 2 horas hablando sobre la transferencia.
Fuera
porque
del
era
podcast.
Un tema, digamos, que llamó la atención para hablar. Y entonces dijimos, vamos a dejar de hablar y vamos a llevar un podcast porque tenemos rato largo para hablar de esto.
Claro.
Hay material.
Hay material.
Y chicos, nos sorbimos por el material.
Bueno.
Por el contenido.
¿Querés explicarle un poco a los oyentes qué sería la transferencia en un ámbito psicoanalítico?
Bueno, dicho en fácil, la transferencia es poner cuestiones de una situación histórica, generalmente, pero externa al análisis adentro del consultorio.
Por ejemplo, me encanta decir eso, por ejemplo.
Porque una aclaración.
Ah, perdón.
Transferencias no hay solamente en el consultorio.
Claro.
Uno todo el tiempo está poniendo imágenes a partir de lo que registró en su propia historia en otra gente.
En otra.
La diferencia es que en análisis se puede trabajar, eso sirve, es material utilizable.
Claro.
Por ejemplo, en la serie de la que hablábamos recién,
sí,
tranquilamente podríamos pensar que la psicóloga entra en transferencia como hija de esta mujer que trae su problemática con la hija.
Ah, claro. Ok.
Entonces, a partir de las reacciones y lo que le vaya generando, parte de lo que diga en relación a la hija, a la psicóloga, perdón, va a estar referido a la hija. Dicho muy en
sí,
para arriba. Claro. Sí, muy amplio,
sí,
¿no? Claro, sí. Para que se entienda.
Pero
es mucho más amplio y la transferencia es elemental en el camino hacia la cura, y si no se traba la transferencia es muy difícil un tratamiento, ¿no?
Pero entonces la transferencia se hace del paciente al analista.
Sí,
la
siempre va del paciente al
analista.
Y después está la contracara de la transferencia, que es la contratransferencia.
La contracara de la transferencia, quiero que sea una película o una serie.
Voy a producir yo la... La contratransferencia.
La contratransferencia tiene que ver con lo que despierta de las imágenes inconscientes del analista lo que trae el paciente.
Ah, ok.
Es importante la contratransferencia, aclararla para los que nos están escuchando, porque siempre está esta ideación del analista medio robotizado, ¿no?
Tal cual.
De la piedra que tenés
y
sentada enfrente escuchándote.
No
le pasa nada.
No reacciona, no tiene ningún tipo de conflicto en su vida. Se escucha en la vida cotidiana decir, mirá lo que hizo y es psicólogo. Y no.
Ay, sí, es tremendo eso.
Nos podemos enojar, podemos reírnos, podemos apasionarnos por algo, podemos sentir cosas, incluso adentro de la sesión. Después, teorías sobre la transferencia y la contratransferencia hay un montón.
Sí.
Teorías de la técnica, si se usa, si no se usa, si se dice, si cómo se dice, si de qué manera se transmite, pero eso es otro ámbito. La cuestión es qué pasa y pasa, y
en contratransferencia puede ser sumamente negativo y el analista poder, digamos, es muy difícil también para un analista admitir que no podés seguir con ese paciente.
Y ahí se enmascara parte de la... el acartonamiento, como
claro,
no me pasa nada porque
sí, puedo
estoy
con
analizado,
todo. No, sí, sí.
Claro,
estoy en otro lugar.
La potencia se juega ahí.
Yo creo que aparte viene ahí el hecho de que, por ejemplo, de transferencia se habla mucho. Creo que transferencia es más conocido que contratransferencia.
Sí,
sí, totalmente.
Entonces es como que la transferencia es mucho más tocado que, digamos, la contratransferencia, siempre. Capaz que una persona afuera, digamos, de la carrera y afuera del conocimiento, capaz que sabe lo que es la transferencia, pero no tiene ni idea qué es la contratransferencia, digamos.
No.
O sea, siempre se piensa que viene del paciente hacia el profesional, digamos, y que el profesional
no siente nada.
Claro.
Por eso, justamente, la contratransferencia no es conocido como concepto.
Lo deshumanizan. Pasa que deshumanizan mucho, digamos, al profesional que está al frente también.
Sí, sí, hay una cuestión, por eso, como te digo, como medio robótica.
Sí,
¿no?
Totalmente.
A veces también se le dice la transferencia del analista a la contratransferencia. La palabra no circula.
Claro, sí, es como que...
Bueno, pero en toda esta cuestión es un poco, en cierto punto, lo que yo pensé de lo que iba a la serie, pero bueno, después tomó caminos bastante turbios que no tenían mucho que ver, pero sí claramente que era un analista bastante... inestable con, no sé, con esta cuestión.
Sí, todo lo que va con la ética profesional, el carajo.
Bueno, eso es otro tema al que iba a ir ahora, ¿no?
Sí, nosotros nos regimos por el código de ética, tenemos estatutos, leyes,
sí, sí,
y el código de ética. Este personaje lo agarra y lo rompe.
Sí, sí.
Y va al baño.
Claro.
Hay un código de ética profesional que, como se rigen distintas profesiones, en la nuestra es muy delicado porque en la psicología hay mala praxis también, que es algo de lo que no se habla mucho, pero que hay que saber. Pero es muy difícil demostrar ese tipo de cuestiones, ¿no? Como que hay profesionales que rozan todo el tiempo el límite de lo que sí y lo que no está prohibido, lo que es legal. Y bueno, lo que pasa con este personaje es justamente eso. Se caga en todo. básicamente.
Totalmente. Resumen de la serie.
Se cagan todo.
Porque no es solo el intento de manipular al paciente, que ya es grave.
Sí, es gravísimo. Sí. Sí, sí.
Solo eso ya es gravísimo. Pero además este personaje tiene actuaciones por afuera del consultorio. Entonces no es solamente que le dice al paciente no hagas esto o haz esto o qué sé yo, dirigir la vida así, que claro, ya es grave. No, lo cuestionamos también, ¿no? Sí. Lo comentábamos y parecía como sí, estamos avalando eso.
No.
Tampoco. Pero además hay todo un armado, una escenificación perversa por afuera.
Por fuera. Y eso es súper grave. Digamos que yo creo que lo que choquea más la serie es de lo que pasa por afuera. Y nos quedamos un poco en el consultorio, parece hasta inocente lo que pasa al lado de los otros.
Por comparación. Es que, yo venía hablando con Paula cuando nos vinimos para acá. Yo le hice un comentario porque Paula vio la serie hace un tiempo.
Hace dos años.
Claro, Paula vio la serie hace dos años y le estaba haciendo un mini resumen para que se acuerde de ciertas cosas.
La parte que vos contabas.
Hay un momento en el cual están en terapia que le dice, vamos a hacer un ejercicio que se hace mucho con adicciones. Y le escribe un papel que dice... No te volverás a ver con...
Explica bien.
O bueno, sea... Sam...
Este claro, chico, no se digamos, entiende. Hay un paciente...
Sam, paciente Sam. Es un paciente el cual va porque está teniendo como un problema con una fijación, digamos, con su expareja.
Ajá.
Y nuestro personaje principal, digamos...
La psicóloga.
La psicóloga es como que cruza todos los límites y va a conocer a la mina. Digamos, le da todo igual.
Sí, es tremendo.
Bueno, y cuando está en terapia... Él le cuenta que fue a tomar un café, que se fueron a tomar algo, qué sé yo. Y ella agarra y le da un papelito que dice, no voy a volver a ver a mi ex novia. Y yo estaba como, ¿cuándo va a pasar eso en tu vida? Y como,
o sea, no es re fuerte que tu psicóloga te dé un papelito.
Claro, te da un papelito que aparte le dice, llévate el papelito y léelo constantemente en tu casa.
O sea, como recordarte.
Y aparte le dice, corte, es un ejercicio que hacemos comúnmente con las adicciones. Y yo estaba como, bueno...
Le está metiendo una manipulada.
Sí.
Que además, a ver, si querés podemos forzar una justificación de eso, que no lo haría jamás como técnica, pero pensando que a veces para cortar cierta compulsión, si se quiere, hay que tener un rehusamiento consciente y pensar, no lo voy a hacer. El tema es si esto lo metes como una indicación terapéutica al modo obsesivo. Repetilo a cada rato en tu casa.
Léelo en tu casa todo el tiempo, claro. Es una indicación medio peligrosa con respecto al tipo de paciente que era.
Pero aparte, es jodido porque por lo que motiva a esta técnica, digamos.
Claro, el problema es el motivo, digamos.
Exacto, no es que le dé el papel con la frase, que después...
No, el problema era que se quería levantar la expareja de su paciente.
¡Spoiler alert!
Claro, ¿me entendés?
Le ponen el spoiler, el spoiler alert, o sea, chicos.
Bueno, ya fue, chicos.
Tiene dos años y la están por levantar.
Está por morir, no tiene segunda temporada, ni va a tener nunca suya, así que... todos los spoilers que voy a tirar van a ser bastante divertidos.
Bueno, el tema es que esta psicóloga empieza a meterse un poco en la vida de este pibe Sam. Conoce a la ex novia, ¿no?
Exacto.
Y ella empieza a trabar un vínculo con esta piba y empiezan a pasar cosas entre ella. Entonces de ahí viene lo que decimos, la motivación al papelito de no vuelvas con... Sidney.
Con Sidney. Es cualquier cosa, digamos. Es como que la mina... O sea, se nota mucho como que está súper metida con... Hay que separar al tipo este de su expareja porque yo quiero estar con ella. Así es muy extraño. Uh-huh. No sé.
Sí.
Totalmente.
Muy extraño.
Lo curioso es que en el momento... Ya estamos con los spoilers, ¿cierto?
Sí, sí, ya fue.
Sacamos la barrera de spoilers.
En el momento en que la psicóloga va con esta piba al departamento a buscar el perro, uh-huh, y descubre que es el departamento del pibe.
Ajá.
Los nervios que cargué.
Sí. Ay, yo también, me acuerdo.
Va a ver. Y después digo, me estoy empatizando con esta loca.
Yo también me reempaticé en un momento y dije, no sé qué enfermo de mierda. Que fue cuando le hace FaceTime la hija. Que están ahí en un antro. Sí.
En un antro, turbio, mal, digamos.
Están en una, claro, le hace FaceTime. Y la mina, la expareja de este paciente Sidney,
sí,
le roba el celular y le hace FaceTime a la hija. Y yo estaba como, ¡no! ¡Dios!
Es feo que te pase eso.
te hacía sentir un toque mal después. Sí, sí, sí. Ponerte en el lugar de esta loca.
Después te replanteas toda tu vida.
Tu carrera. Mirá de lo que me estuve perdiendo. Esta loca despertaba cosas
re... Qué buena idea esta,
¿cómo no lo hice antes?
Nah, a mí me pareció súper interesante igual el planteo de que la mina haya creado un alter ego, digamos. Corte, creo un alter ego, hago lo que yo tengo con este...
Un alter ego que tiene todas las cualidades que ella siente no tener.
Pasa que yo creo que son todas las cualidades que ella tenía.
Ah, pues.
¿Entendés? Sí. Porque ella cuando habla con su esposo,
sí,
le dice, le menciona, digamos, que cuando ella estaba mal con él, que cortaban cada dos días, como que ella le gustaría volver a sentir eso, ¿entendés? Y ahí se crea el alter ego. Es como muy extraño igual, porque yo estaba como... son muy diferentes, digamos. Uh-huh. O sea, el personaje de Diane y el personaje de Shane es como que son totalmente contrapuestos, digamos. Uno es totalmente liberal... no creen estereotipos, se mete en cualquier lado, cualquiera, y el otro está como, bueno, soy una mamá
más perfecta,
profesional, súper abierta, sí, que eso sí, es un poco mentira, pero bueno.
Sí, uno encubre al otro, es una mascarada que se arma para poder psicopatear.
Uh-huh. Volviendo al tema de la transferencia.
Sí.
Es algo normal, es algo bueno, pasa porque pasa, no tiene que pasar.
¿En el ámbito analítico o por fuera?
En el ámbito analítico.
Y es indispensable.
¿Hay?
¿O no?
Uy, una clasificación.
Ah.
La transferencia puede ser negativa o positiva.
Ah, claro.
Okay.
La positiva es esperable que pase porque cuando hay transferencia positiva, quiere decir que el paciente invistió de alguna manera, le puso una carga afectiva al terapeuta, al analista en este caso. Bueno, estamos hablando desde el psicoanálisis, no es toda la psicología.
No, siempre
tampoco
estamos hablando del psicoanálisis, eso sí, desde otras teorías no sé bien cómo, tampoco sé, no podría hablar porque tampoco lo sé.
Hay que aclarar que los dos son psicoanalistas, digamos.
Claro, claro. Sí.
La positiva es esperable, porque es el establecimiento del vínculo. Después la negativa se puede ir para lo más agresivo y puede llegar a cortar el vínculo si no se analiza a tiempo o si, bueno, por ahí pasa y cayó una negativa y empiezan, no sé, resistencias en...
Pero se puede sostener también desde lo negativo.
Se puede.
Con muchísimas resistencias.
No es fácil.
Y no es fácil tampoco para el analista.
No, claro. No.
Porque hay que sostener.
Claro, yo tengo una duda sobre eso, digamos. Cuando se da una negativa, ¿es algo así como no hablo con el analista, algo así?
Puede tener varias formas.
Puede ser esa una.
Sí, esa es una.
La otra puede ser, no sé, un paciente muy irascible.
Se te enoja.
Que se enoje con vos.
Por
cualquier cosa. No, claro. No, se enoja.
Porque la pinta.
Se enoja. Vos no sabés muy bien por qué. ¿No? O sea, eso es interpretable.
La cuestión es que con la conciencia creamos teorías. Entonces, dice, me atendiste un minuto más tarde. Me abriste un minuto más tarde, se enoja y se va. Que se
claro, por ejemplo.
Claro. Que, una transferencia negativa fuerte, no es lo más. No.
Claro, sí, digamos, siempre yendo a un ejemplo de cual se note bien. Claro.
No, estamos hablando en un extremo. Sí.
O no habla. Llega y dice, no tengo de qué hablar, no pasó nada, no pensé en nada. No...
Y, pero te ocupa la sesión entera, no se va antes.
Claro.
Paula.
Paula, la quiere echar a la mierda.
Paula está sacando su lado, ¿verdad?
No, chicos, que es agresivo decir me quedo los 45, 50 minutos que dure la sesión mirándote y no diciéndote nada. O sea, es una cuestión, es una forma de agredirte.
Exacto, y ahí lo importante.
Mirá cómo te hago perder el tiempo, me quedo acá con los brazos cruzados mirándote y no te digo nada.
Tomás,
o sea,
porra.
Claro, es agresivo.
Qué divertido.
El juego interesante es cómo se da la contratransferencia, porque si uno no está alerta y se enoja también, tira toda la mierda.
Claro.
O sea, uno puede enojarse, o lo que sea, en este caso, se puede enojar, pero no se va a ir puteando al paciente.
No.
Claro.
Porque vos tenés que entender que el paciente no está actuando eso con vos. O sea, no es conmigo, con Paula, el enojo porque la atendí un minuto más tarde.
Sino que es tu posición, digamos.
Es lo que estoy recibiendo, o sea, con lo que me está invirtiendo ese paciente, ¿no? Claro. La carga que me está poniendo, no soy yo. personalmente. Y es una cuestión también del narcisismo del analista, el ponerse en, mirá lo que me hizo este paciente, ¿no? Es una cuestión narcisista, porque se la está agarrando conmigo, o sea, no, nada que ver, ¿entendés? No sé si...
Y ahí se enturbia todo, porque
¿sí?
El primer punto a tener en cuenta es que las reacciones no son directamente con vos, como decía Paula. A ver, yo no creo que todo sea todo,
sí,
lo que
bueno.
pase sea transferencia y contratransferencia.
Obvio.
Pero en el encuadre del análisis, cuando surge algo así, es importante no caer en pensar que es personal la cuestión. Después hay que ver cómo trabajarlo.
Después podés discriminar lo que sí, lo que no, claramente.
Claro.
No todo tampoco es interpretable, ¿sí? Lo cual es otro error, me parece, ¿no? Interpretar el 100% del contenido, no. 100% del material que vos puedas tener con un paciente no es interpretable.
Hay que separar.
Lo que yo pienso, no sé.
Sí, siendo cosas, sí, entendí.
Claro, y algunas cosas son con vos directamente. Estás pensando en tu vieja. ¡No! ¡Oh, Paula! ¡Claro! ¡Hacete cargo!
Claro, hacete cargo me parece.
Claro, hay un límite, ¿entendés? Que hay que saber discernir y es difícil.
Fíjate que se me dio la serie, ¿no?
Pero bueno, eso sería tres veces, ¿entiendes?
Sí,
para
sí,
vos
sí,
que venís
sí, se
mal.
Lo entendió.
Pero espera.
Sí.
Porque él dijo que hay una negativa y hay una positiva.
Yo lo explico primero.
Claro.
La positiva es la normal, digamos. La que se tiene que dar
la
bien.
Positiva es la normal. La negativa puede ser agresiva o erótica.
Ah, claro, eso.
Ah, erótica.
Eso,
también,
ahí
claro.
También se puede interrumpir el tratamiento.
Eso sería como la atracción, digamos, de un paciente o un analista.
Uh-huh.
Exacto.
Claro, sí. Sí. Medio turbio.
Sí, sí, o sea, no. No sé, me parece bastante extraño. Pero pará, tengo una duda porque yo una vez escuché algo muy curioso de una compañera de la facultad.
Uy, me encantan los estudiantes de psicología.
No,
son.
Aparte yo dije,
nosotros también lo fuimos.
Sí, lo éramos.
En mi mente yo pensé, no está todo muy bien con vos, digamos.
Es que repasa, pará, no repasa en las clases de cuando vos estudias psicología. Re pasa que en las clases todo el mundo se identifica con todo lo que están explicando.
Sí, sí, sí.
¿Viste? Es como que te tiran fobias. ¡Ay! Levanta la mano, yo tuve.
No, no levanta la mano, peor, no levanta la mano. Es como, ay no, a mí me pasó tal cosa. Y yo estoy como.
Claro.
No me interesa. Ya ha pasado. Bueno, lo que pasó fue esto. Estábamos así hablando y una chica dice, en medio de este profesor, que es muy interesante, agarró y dijo. No, sí, yo ahora tengo sesión con mi psicóloga y nada, vamos a su cocina, me hace un café y nos sentamos ahí a hablar. Y nada, viste, y de vez en cuando me invita a hablar sobre los hijos y esas cosas.
¿Qué?
Y yo pensé como, ¿qué? Bueno, este profesor agarró y le dijo, a mí me parece que tendrías que cambiar de psicóloga.
Bien, sí.
Totalmente.
Bueno, pero eso pasa, ¿no? Porque en esta cuestión de desacartonar un poco la práctica profesional, puede ser que alguien caiga en eso, en hacer entrar a la cocina a alguien, ¿entendés?
Claro, pero es como súper.
Claro.
Se pierde la privacidad. Yo siento eso, porque por ejemplo, a mí, lo que a mí pasa con mi psicólogo puntualmente, digamos, es que yo quiero ir a hablar, pero no quiero saber nada de su vida, digamos.
Justamente, claro.
Y hay personas que como que se remeten, digamos, con el hecho de ¿qué onda? ¿Me entendés? Y no, porque querés cagar ahí, digamos.
Sí, ahí va en la estructura de cada uno,
lo que
quiere ver.
Sí, sí.
Pero es interesante la cuestión porque se pierden varias cosas. Lo central es la asimetría que tiene que ver. Asimetría. Cuando uno recurre a un profesional, por ahí tiene la transferencia de ir con un amigo
normal.
Pero el encuadre se tiene que mantener dentro de ciertos parámetros. No es una charla de amigos, hay una relación asimétrica, hay una atribución de saber.
Uh-huh.
Hay una situación de poder también.
Claramente, sí. Y muchas veces, a veces hay pacientes que tratan de romper eso. Qué sé yo, con algún comentario, alguna pregunta, viste, como tratar de meterse un poco por ahí, depende también cada cual. Igual yo, por ejemplo, soy partidaria de que el mostrarme como una roca todo el tiempo delante de otra persona, lo primero que no me sale, no lo puedo sostener al correr de las horas del día porque realmente me agota mentalmente. Y a veces una cuestión de hacer un comentario, como así eso lo escuché en tal lado, así, o sea, como también humanizarnos un poco, ¿no? Si alguien, si un paciente te hace un comentario de algo, estamos hablando de algo muy, ¿no?
Sí.
Pero después tener el paciente que es el paciente, el psicólogo que es como muy recto, que no te va a hablar en toda la sesión.
No.
Fuera joda, no, o sea, ruidos nomás.
¿Qué más? Yo siento piernas cruzadas, piernas cruzadas.
O te repite.
Pienso en la pierna, digamos, escribiendo así, digamos.
No, te repite. Entonces, ¿fuiste a la casa de tu abuela ahí? O sea, y como para que vos sigas hablando nomás, ¿me entendés? O sea, como que no te está devolviendo nada. ¿Qué sé yo? A mí no me sirve ni como paciente estoy hablando. Y tampoco me sirve serlo como profesional, porque me cansa, básicamente. Es como ponerme una careta todos los días y tener que sacármela cuando me voy del trabajo y me parece que no da, no sé.
Dentro de los límites básicos, está bueno poder hacer un intercambio ameno, porque el silencio, a ver, depende del paciente y de lo que traiga. No
sé.
Obvio,
no, sí, sí.
Pero sí, a veces, no sé, un comentario, un asentir incluso, no ser una roca.
Claro.
Qué sé yo. Una vez un paciente contó un chiste y me pareció gracioso y me reí.
Ah, yo me río también de los chistes que hace mi paciente.
Claro, entonces permitir eso no es deformar el encuadre.
Obviamente no es que el paciente está contando algo re grave y te cagás de risa.
No,
o sea, no.
Complica. Y mucho menos. Ay, a mí me pasó lo mismo.
Ah, claro, no, por Dios. Y llorar los dos juntos.
Claro. Bueno, la abstinencia, la neutralidad, todo esto que se escucha por ahí un poco más, no es ignorar lo que está trayendo el otro.
Uh-huh.
Y más que cuando nos consultan traen un sufrimiento,
claro,
un malestar, una angustia. Y bueno, darle lugar y respetar eso, no bloquearnos en una caja de cristal. Uh-huh.
Claro. Bueno, igual yo tengo como una pregunta con una situación que pasa en la serie.
Sí.
Que es que en un momento, digamos, esta mamá que mencionaba Martín al principio, que es una paciente.
Sí.
La señora de tercera
edad. Claro, la señora cerca de la tercera edad que tenía una hija. agarra y le comenta a la psicóloga, digamos, que le parece que la terapia no la está ayudando. Que quiere dejarlo.
Mm.
Bueno, y después se la ve como no sé qué es. Lo que están haciendo todos los psicólogos juntos.
Supervisando. Supervisando, sí.
Bueno, están haciendo una supervisión.
Grupal.
En la cual ella dice que la está frustrando.
Ella te refería a la psicóloga.
A la psicóloga, estoy hablando, obviamente. Que la está frustrando, digamos, que venga esta paciente y que no haya avances, digamos. Que semana a semana sea siempre lo mismo. Y no haya ningún avance. Yo lo que me pregunta es, ¿qué se hace en esos casos, digamos? Si se hace una derivación o hay alguna solución, digamos.
Uh-huh.
Especialmente igual, particularmente en el caso de ella, digamos, porque...
Sí.
Bueno, primero vamos a aclarar lo que es un espacio de supervisión. Que
sí.
Es importante que sepan. Primero que los psicólogos, en su mayoría, no todos, nos analizamos. ¿Sí? Sí.
Partamos de las tres patas de la profesión.
Ay, bueno.
Que son la formación teórica,
sí,
la supervisión y el análisis propio, personal.
Uh-huh. A partir de ahí, bueno, cada uno puede hacer lo que se le canta, obviamente. Nadie va a cambiar.
Tira la mierda.
Estas son las tres patas.
Aquí
hay tres patas. Puedes romper dos y quedar con una.
La fe que dijiste, ¿verdad?
Era un triciclo, se convirtió en un monociclo de la nada, boludo.
De golpe, lo que vale. Quería decir. Lo que querías. Ahora vamos de nuevo.
No, yo me gustó así. Perfecto.
Yo me gustó así, dale. Seguime.
O sea, lo que quiero decir es que no hay un control de quién hace su propio análisis. Por ejemplo, el colegio de psicólogos no va a venir a decir: Paula Díaz, ¿vos te estás analizando? Yo puedo decir sí, ¿qué les importa? No saben, ¿me entendés?
Claro, no hay una policía.
Claro, a eso voy. Que no es que vos tenés que ir todos los meses y firmar que lleva un certificado de que te estás analizando. ¿Me entendés? O sea, a eso me refiero, a que después cada uno hace lo que se le canta y hay un montón de profesionales que no siguen estas tres cuestiones fundamentales. Y el, por otro lado, aparte del análisis propio, está la supervisión. Que el espacio de supervisión es...
Es.
Una mirada, claro, qué mirada cómplice de quién mierda le dice.
No, básicamente lo que viste en la serie, pero bueno, ¿cuál, si lo querés decir teóricamente?
Es un espacio donde se repiensa el material y el trabajo, lo que se va llevando adelante. Uh-huh. Generalmente la supervisión puede ser con un grupo de pares y...
Claro.
Intercambiar, qué sé yo. O generalmente creo que por estos lados es más.
Por ahí
usual,
acá es más común individual.
Individual y con alguien que tenga más experiencia.
Claro.
Sí, que es como para no estar solo. Es una profesión, la parte clínica y la parte clínica individual es muy solitaria. Entonces también poder vincularse en otro espacio y poder poner a circular el material y.
Escuchar, sí, escuchar también otro.
Segunda opción, digamos.
Sí, otro que vea lo que estuviste trabajando con el paciente o poder repensarlo desde otro lado también sirve.
Uh-huh, o a veces,
con algún colega.
No, qué sé yo, no cierra algo. Entonces, consultas, hay cosas que te hacen ruido.
Sí, hay cosas que uno consulta con colegas. Sí. Yo lo hago todo el tiempo. Lo suelo hacer. Y incluso. En una cuestión hasta informal, te diría, en esto de un encuentro con tus colegas, el poder sentarte y plantearlo, o che, vos sabés que tengo una duda, vos que trabajaste tal cosa, vos que sabés, claro, que estás más en este tema, ¿cómo ves esto? ¿Cómo ves lo otro? No es que siempre se da de una manera así...
Corte, nos juntamos en una
supervisión. No, voy a supervisar con tal persona a tal hora, me
claro,
siento
no,
y
a
hablo. A veces se da porque te urge alguna duda en el momento y tenés que saber uh-huh. cómo resolverla.
Tal cual.
Hay cosas que apremian. El secreto profesional, obvio.
No se dan datos de más.
No, pero por ahí plantear alguna cuestión que ha salido en el análisis que te llame la atención o que no sabes para dónde agarrar. Con respecto a eso.
Tampoco.
Bueno, el tema de... ¿Qué era lo que había dicho antes?
Derivación, se había preguntado.
Ah,
cierto.
Sí. Nada que ver, no le respondí con la pregunta.
Le andé chupado, me voy a dejar preguntar, boludo. Bueno,
hablando de narcisismo, vamos a responder lo que tengamos ganas de responder.
Dios.
Claro, porque él preguntó otra cosa y yo respondí ¿qué es la supervisión?
Sí. Respecto a derivar o no, es complejo y depende de cada caso. Uh-huh. Justamente viendo a partir del análisis propio, con la supervisión y demás, se puede revisar a qué viene esa frustración. Por ejemplo, en ese caso puntual, puede ser indicado derivar, pero hay que ver si no es todavía interpretable en el juego de la transferencia y contratransferencia. ¿Por qué me frustra este paciente? ¿Qué está
claro.
diciendo? Que... Y también hay algo que a veces es inevitable, creo que en todo tratamiento pasa, a veces se pone repetitivo. Y bueno, hay que ver en función de qué está esa repetición, hay que ver si se nos está escapando algo que hace que algo insista. Y bueno, a partir de ahí se ve.
Y
claro,
la...
No hay una respuesta
lineal. No hay como un manual que te diga si hay que derivar o no. O sea,
claro.
También depende... de la posición del analista en ese momento y cosas que pueden estar pasando en su vida personal, que hay ciertos casos con los que no puede trabajar, que esta frustración lleve a ciertos lugares que no están buenos también para uno. Entonces depende un montón de cosas, ¿sí? El tema
sí.
de la derivación.
Como ejemplo extremo, si viene una persona consultando, atravesando un duelo complicado y justo engancha con un duelo que está atravesando o que le costó mucho atravesar a uno, y bueno, lo derivamos porque
claro.
ahí nos vamos a estar
enfermizamente
claro. sosteniendo.
Bueno, yo sí, siempre me acuerdo sobre esto de las derivaciones y de los momentos, un ejemplo que no me acuerdo ahora qué profesora había dado en la facultad, que decía que una colega había perdido un embarazo y empieza a atender a una chica embarazada. Y en supervisión se da cuenta que le generaba cosas muy negativas en contratransferencia y no podía sostenerlo y el aceptar que la tenía que derivar porque estaba embarazada y ella estaba atravesando el duelo de haber perdido un embarazo. Siempre me acuerdo de ese ejemplo uh-huh. con este tema, ¿no? Porque sí, son casos súper extremos como lo del duelo.
Sí, pero es como para...
Pero bueno,
hay que marcarlos como para poder notarlo, digamos.
Sí, hay que tener sí, en sí. cuenta, sí, esas cuestiones. No hay algo que te diga, derivás, no derivás. Es difícil.
A mí me parece interesante, digamos, porque está bueno, digamos, porque yo siento que esto es como que marca más el hecho de humanizar al profesional. Uh-huh. O sea, va mucho por ese lado. Que, por ejemplo, a mí no me gustó la serie. Uh-huh. Una de las cosas que más les critico es eso. O sea, me parece que se fue para cualquier lado, digamos. Y como que se fueron al típico estereotipo de vamos a criticar al profesional Méndez y decir el profesional hace cosas extrañas.
Refuerza los estereotipos de todo.
Sí, porque encima, digamos, es como que va también a todos, digamos, a mismo paciente, a decir corte, el paciente es así, el abogado es así, la secretaria del abogado es así también.
Claro.
Como que a mí, por ejemplo, eso no me gustó de la serie. Uh-huh. Como que le podrían haber dado una vuelta más copada y le erraba mucho en eso para mí. Y estuve bastante enojado, vine muy enojado en el auto comentando eso.
¿Vos, Augusto, fuiste al psicólogo alguna vez? ¿Tenés alguna experiencia así?
No, no tengo experiencia en ese ámbito. No.
Ah, bueno, listo. Chao.
¡Eliminar!
Bueno, vamos a pasar a comentarte algunas preguntas que nos hicieron nuestros seguidores en @pdfreaks y en Psicología Geek. Uh-huh. Una de las preguntas que me hicieron era ¿cómo detectar si necesito terapia?
Mira, en principio la decisión es absolutamente personal. Cualquier índice de malestar o de angustia, cualquier duda. A veces también hay ciertos temores en relación a pensar un análisis que después se va a extender años y años y que va a ser tedioso. Bueno, no todo es así. Entonces, creo que no es necesario bancarse malestares excesivos y en cualquier momento que uno lo considere necesario es válido consultar. Uh-huh. Después se va viendo qué se hace.
No me parece que haya un indicador puntual, ¿no?
Es una decisión propia.
Uh-huh.
Tal cual.
Mal no te va a hacer, a menos que te cruces con la de Gips.
Claro.
Pero mal no te va a venir, seguidor. Fíjate. ¿Qué otra pregunta le hicieron a Martín?
Otro seguidor nos pregunta, ¿cómo sé la diferencia entre lo que es moralmente ético y lo que no?
Bueno, ahí... Uy, qué pregunta.
Todas las preguntas vienen medio ahí agitadas, no
sí,
sé qué
sí. Movió muchas cosas el sticker ese.
Fue como, viene un psicólogo, uy, chao, voy a descargar todo lo que tengo en este momento.
Siempre es un buen momento para la catarsis. Podemos empezar separando algunas cosas. Pregunta por lo moralmente ético.
Sí.
Me parece que en términos generales la moral y la ética no van de la mano. No son lo mismo.
No.
En principio lo ético tiene que ver con la relación al semejante y poder empatizar con un otro y poder sentir que el sufrimiento del otro es un sufrimiento que nos puede tocar de cerca y poder ponernos en su lugar. En el sentido de, bueno, de no hacerle un daño y poder estar, si lo vemos mal, uh-huh. a su lado. Yo estudio mucho a Silvia Bleichmar, a su obra y su legado. Si
se explica quién es Silvia.
Silvia Bleichmar es... Ya iba a...
No, Paula tiene ese problema que es apurar a la gente y tratar de decir lo que van a decir los otros.
Después me lo decías en privado.
No, porque ya sucedió. Es una intervención esto, Paula.
Sí, no te lo quería decir.
Sí, caí el cartel.
Paula, por favor.
Sí, no lo
no. Silvia Bleichmar es una psicoanalista argentina, freudiana, alumna de Laplanche, que fue otro psicoanalista francés en sus principios, era lo que no me salía, alumno de Lacan, después se fueron distanciando. Lacan fue otro psicoanalista francés, no nombro más a nadie. Son todos psicoanalistas.
Se está haciendo
el árbol. El árbol genealógico.
El árbol genealógico del psicoanálisis. Bueno, Silvia Bleichmar sigue esa tradición, es argentina y plantea la necesidad de una revisión de la obra freudiana para descartar qué sirve y qué no y qué se fue acumulando en todo el psicoanálisis a lo largo de más de un siglo de historia. Ella es Silvia, para los amigos. Silvita. plantea, tomando a otros autores que no voy a citar para nunca, plantea la diferencia entre la ética y la moral. La ética tiene que ver con justamente la relación al semejante y el respeto por su otredad, si se quiere. Uh-huh. No sé si es muy exacto, pero bueno, después hilamos uh-huh. más fino en otro momento. Y la moral, que tiene que ver con las formas históricas que va tomando los modos de ejercicio del estar con el otro.
Uh-huh.
Lo que hace años era inmoral, hoy ya no lo es, en parte. Porque, bueno, cambian las relaciones socioeconómico, políticas,
el contexto.
Sí, tal cual.
Así que, bueno, en resumen, ética tiene que ver más con el otro y moral se da más por una cuestión social.
También tiene que ver con el otro, pero como la sociedad pauta los modos de relacionarse.
Claro, en un modo más maxi. ¿Maxi se dice?
¿Qué
macro?
¡Macro!
¿Quién es Maxi?
Como en un modelo
Maxi. Maxi. Aparte yo no le sonaba a ellos, se lo tiró como... Ayúdenme.
Bueno, otra pregunta, Agustín.
Para que yo tengo una duda.
Me encanta
el hecho de no respondimos la pregunta igual.
No, sí se respondió. ¿Cuál es la diferencia entre la ética y el humor?
No, pero no es la pregunta. Escucha, no te sirvas vodka, ¿no?
¿Este vodka?
Claro, porque la pregunta iba hacia el lado de... Está bueno saber la diferencia entre ética y moral, me parece importante, digamos.
¿Qué era lo ético pero, y qué no?
No.
¿Cómo sé la diferencia?
Digamos, ¿qué es ético? ¿Qué es moralmente ético?
La pregunta era, ¿cómo sé la diferencia entre lo que es moralmente ético y lo que no?
Está, entonces ahí separamos ética y moral.
Claro.
Mientras no te cagues en el otro, está todo bien.
Claro.
Básicamente.
Esa sería tu respuesta, seguidor. Bueno, ¿tenemos otras?
Para, ¿ibas a traer una duda?
Sí, yo iba a traer una duda
sobre
Nacho,
eso. Sí.
Pero no tiene que ver con la percepción. Digo, ¿podés percibir de diferente forma el hecho de cómo ves al otro, el dolor del otro?
Ah, bueno.
Sí, totalmente.
Por eso preguntemos, porque capaz que para una persona algo es moral o ético, digamos, y capaz que para otra persona no.
Tal cual, porque ahí lo que se juega es el modo de definición del universo del semejante. ¿Quién es mi semejante y quién no lo es?
Ahí
ya entramos en otras complejidades.
Para otro podcast.
Depende de tu estructura y un montón de cosas que juegan.
Otro seguidor nos pregunta, ¿sintieron miedo alguna vez tratando a un paciente?
Hay que definir qué entendemos por miedo.
¿Miedo de peligro sería? ¿Se referirá
sí,
a eso?
Que sí, tiene que haber
para uno.
Integridad
uno.
Física.
Claro, con uno mismo calculo, ajá. ¿No?
Miedo a que el paciente me haga algo, yo no he sentido, al menos hasta ahora. Miedo en el sentido de preocupación por cómo se va de acá y cómo pasa.
¿Qué
la
puede
semana
pasar?
O
ese
los
miedo.
Días
claro.
Ese
claro.
Andrés,
uh-huh.
Esa es la otra vertiente.
Claro, ese es el otro miedo que me di cuenta cuando él lo planteó. Igual yo quiero decir una, respondiendo yo también la pregunta, yo sí he sentido miedo con respecto a mi integridad, pero para mí tiene que ver con el tema de que lamentablemente tengo una posición vulnerable en la que me pone la sociedad de ser mujer y estar sola en, o sea, en un ambiente íntimo, por ahí con otra persona, ¿sí? Me ha pasado, ¿sí? No en una cuestión clínica, ¿sí? En otros ámbitos de la psicología que tienen que ver con otras incumbencias que tenemos, particularmente con lo que es preocupacional y toda esa cuestión, claro. En la que se juegan muchas cosas, ¿sí? Con esto me refiero a todo lo preocupacional, es todos los exámenes que uno se hace antes de entrar a un trabajo, claro, en el ambiente organizacional, laboral.
Sí.
Ahí sí me ha pasado de sentir esto, ¿no? Como sentirme... presionada por la persona, pero tampoco es un paciente. Ahora, ¿sentir miedo a un paciente? Puntualmente no. Ah, perdón, pará. Sí, esta cuestión que acaba de decir Martín es muy importante. El que a veces nos quedamos un poco consternados por un paciente que se va y que vos sabés que no está en condiciones de irse. Y decís qué pasará hasta que lo vea, ¿no?
Sí. A veces es jugar a tener a un paciente. Depende del momento en el que esté.
Retenerlo en el consultorio.
¿Retenerlo? No.
Pasa que un brote me parece que también se ve en otros ámbitos. Yo trabajo en consultorio.
Claro. Por ahí más en guardias y eso calculo que se debe ver en lo que es el consultorio.
No es común.
Es muy raro que te caiga un paciente brotado. Puede pasar.
Puede pasar cosas. Puede tener un exceso de angustia o de ansiedad o lo que sea. retenerlo, no sé, nunca me ha pasado.
Claro.
Sí, a mí me ha pasado la cuestión de si no me sentía segura de que ese paciente se vaya, saber que está acompañado, poder hacer una intervención con la persona que lo acompaña. ¿No? Yeah, como, mira, sí. Si estuviéramos en una guardia, probablemente tendría que caer una evaluación, pero como estamos en un consultorio, se tiene que ir, fíjense esto, esto y esto, o sea, dar un par de indicaciones, como también dar tranquilidad, ¿no?
Sí, por supuesto, si uno ve que un paciente está muy en riesgo, no lo deja ir libre.
A la aire, claro, anda.
Claro, ya está, se terminó la hora, nos vemos la semana que viene.
No, tratás de al menos yo de mi caso, comprobar que va a haber cierta continencia si llegase a pasar algo,
sí,
¿no?
Claro, a veces si no están en el sentido de un brote, pero algo de borde, si se quiere, se habla con la familia.
Claro, por ahí plantear algo así, claro. Bueno, ¿otra?
Otro seguidor nos pregunta, ¿cuál es la diferencia entre el trastorno disociativo y la bipolaridad?
Pero con las preguntas de los seguidores.
Sí, sí, gracias por las preguntas,
seguidores. Sí, sí.
Se ve que estuvieron ahí. Es lo que yo digo, fue como que se están sacando todas las dudas que tienen internas.
Están por rendir.
Están por rendir, claro. Bueno, en verdad son dos cosas como que no tienen que ver de por sí entre ellas.
Se entiende el sentido en el que puede dar alguna
confusión. Que puede dar confusión, pero en verdad, para aclararles en categoría diagnóstica, en definición estamos hablando, no tienen confluencia, me parece, ¿no?
Claro.
Por un lado tenemos lo que es bipolaridad, o como más lo conocemos en el ámbito académico, trastorno maníaco depresivo. Tiene que ver con un trastorno del estado de ánimo. Y por otro lado, el trastorno disociativo con...
Para, una sí. Aclaración, que en un texto de Freud que se llama Duelo y Melancolía...
Ah, bueno, también.
Está sí. Ahí clarito planteado el tema de la alternancia entre lo melancólico y lo maníaco. Lo maníaco depresivo. Después con las palabras y los diagnósticos pasan un montón de cosas, pero...
Bueno, con respecto a eso, sí, en el duelo, con respecto a la melancolía y, bueno, duelo patológico y todo esto, hicimos un video sobre un episodio de Black Mirror, que vayan a verlo si no lo vieron, que es el episodio de Ahora Vuelvo, o Vuelvo Enseguida, no me acuerdo.
Be Right Back.
Hablamos un poco sobre el tema de esta alternancia depresiva y maníaca que se da en lo patológico del duelo. Uh-huh. Así que bueno, si bien la bipolaridad, entonces como que la enmarcaríamos dentro de eso, un trastorno de estado del ánimo. Por otro lado, sí.
Que no es, siempre con estas acotaciones, no es estar bien y mal en un ratito.
Ah, no,
son
no,
cosas
por favor.
Grosas,
sí, no, picos. Dejen de decir que son bipolares,
claro,
porque...
Por
son
favor.
Picos. Claro, no.
Son picos y son
graves.
Claro.
Yo te digo, estar con un paciente maníaco depresivo es muy fuerte, ¿sí? Y todo esto después de la gente pone en Instagram como, ¡ay, soy re bipolar! Vos decís, ¡ay, por Dios! ¿Me entendés? No sabés lo que es la bipolaridad. Es realmente, es gravísimo.
Pasa que ese es otro tema para hablar, digamos, seriamente, que es...
El
mal uso de los diagnósticos, digamos, a nivel... Sí.
La banalización del diagnóstico.
Loquito de mierda, psicópata de mierda, y es como, no estoy muy seguro de cómo lo estás utilizando. Especialmente la bipolaridad, por ejemplo.
Se usa
es como que se usa un montón. Por ejemplo, es más, lo voy a citar con un tuit que leí hoy. Que era una chica que puso...
Pero, el tipo citando un tuit, ¿no? Si fuese
re áspero.
O sea,
Martín te tira un escrito de...
Yo
te tiro
Twitter.
Mi mundo son las redes sociales, yo puedo decir lo que yo quiera.
A ver, ¿qué pasó en Twitter, no?
En Twitter una chica agarró y puso... Estoy con mi novio, le digo que lo amo y después le encajo una piña diciéndole que lo odio. Hashtag bipolaridad. Y yo estaba como, más que bipolaridad, medio tóxica.
Bastante.
O sea, revisa tus categorías.
O sea, eso es como el problema ese de decir como, yo soy tal cosa. Y también que muchas personas se lo creen.
Ah, sí. Para terminar de responderle al seguidor,
sí.
El trastorno disociativo... Tiene que ver con una escisión, sí, bueno, del yo. O sea, es un trastorno rarísimo que les puedo decir, no es algo que uno vea en la clínica constantemente. Y bueno, está representado en la película esta Split, fragmentado. Y bueno, no sé, ¿querés agregar algo más?
Es lo que se conoce como personalidades múltiples.
Claro.
El trastorno bipolar tiene que ver con un trastorno del estado del ánimo, si se quiere, en la clasificación. Y el disociativo es más un trastorno de la personalidad.
Claro. Igualmente.
Sí, más de una conciencia, si se quiere. Sí. Pero, como dice Paula, no lo vemos.
No es común. Igual les voy a aclarar, porque sé que Martín se muere ganas por decirlo, que las categorías diagnósticas no son así tan encasillables.
Sí, gracias, Paula.
Claro, no es que trastorno disociativo, pum, next.
Sin un sellito.
Disculpa, permiso, bipolaridad.
No es así, incluso los trastornos pueden mutar también a través del tiempo, pueden confluir y a veces quedan a mitad de camino y nunca se desarrollan. Vos podés tener la duda de si es tal o cual cosa, pero no es tan así como este es tal cosa, este es tal otro, ¿no? Pero bueno.
Sí, no es clasificatorio y por ahí cierra sentido también, porque decir yo soy bipolar y bueno, de última tenés un trastorno bipolar, ponele, pero claro, no sos eso.
Uh-huh. Es como que se usa mucho como etiqueta y no,
claro,
es la etiqueta.
No es así. Y muchas veces los trastornos no se ven así tan delimitados como a nosotros nos los enseñan a diferenciar.
Pasa que, claro, también es como que te lo plantean que es esto.
Ay, si
vos tenés que ver esto, tiene que cumplir de los...
Si cumple 8 ítems de los 10, claro, es autista.
Claro.
Y vos decís, uy, pero me cumple 6, pero por otro lado me deja la re duda en el diagnóstico.
Sí, ni hablar de la cantidad de sobrediagnóstico en autismo.
Sí.
Yo me acuerdo que nuestra profesora de psicopatología nos aclaraba, bueno, esta es la clasificación, pero después en la cancha las cosas no,
claro,
están.
Sí,
así,
sí,
que
sí,
te
es verdad.
Agradezco.
¿Quién era?
Paula no tiene el mismo recuerdo que yo.
Y así fue como Paula, cada niño que entraba le decía autista.
Autista, ADD, ADHD.
Otro seguidor nos pregunta, ¿por qué siento correcto engañar a mi novia?
Me encanta los flasheros que son nuestros seguidores.
Sí. Seguidores, no nos van a quedar mal.
Complicado,
pero
no,
yo me pregunto por qué nadie viene a mi rinconcito. ¿Cómo van a venir si escuchan toda esta
gira? No, eso es imposible de responder. ¿No? Si querés,
a riesgo de repetirme, digo, qué pregunta. No hay una respuesta fácil, ni lineal, ni cerrada, ni absoluta.
No estamos contextualizados para contestar.
Tendrías que estar en análisis,
claro,
para que
claro,
haya una respuesta.
Hay un montón de preguntas para repreguntar. Preguntar si está bien, retomando lo que decimos antes, nos posiciona en un lugar moral. Desde la moral no respondemos. No sé, ¿qué está pasando? ¿No podés evitar engañarla? ¿O es con ella? ¿O qué pasa? No sé, es muy amplio.
Esto claro, va a la otra pregunta de cuándo, la que hizo otro seguidor que dice... ¿Cuándo sé que tengo que hacer terapia? Ahora.
Este es un buen indicador.
Ahora, anda a terapia, mucha suerte con eso. Bueno, no hay más preguntas entonces, Agusito.
No, eso fue todo.
Bueno, ¿qué te pareció? ¿Qué te pareció el podcast, Agusito?
Me pareció re interesante.
¿Aprendiste cosas?
Sí, fuera de juego.
¿Sí?
Igual se fueron un poco por las ramas por algunos momentos, pero ¿cuándo no en este podcast?
Siempre criticando.
Es lo nuestro, sí, igual aparte.
Siempre
es
hater.
Sí.
Nunca in-hater.
Es como que él nació para ser el hater de su propio podcast.
Sí.
¿No es feo que cuando preguntás algo así solo te digan lo bueno y no te digan lo que realmente piensan? No sé, yo cuando pregunto algo, ¿qué te pareció? Espero lo bueno y lo malo, o sea.
No dijiste nada bueno, capo, dijiste todo lo malo.
Dije que me pareció interesante, que aprendí un montón.
Pará, entonces podemos concluir en que hasta ahora el mejor invitado lo traje yo.
Bueno. Ya Paula tiene que estar ahí.
Encima me estoy cagando en que el otro invitado es Emanuel, pobre. No me importa nada con tal de ganar.
Sí.
Bueno, chicos, nos despedimos entonces. Muchísimas gracias, Martín. Esperamos no haberte asustado.
Solo un poco.
Espero que haya una vuelta, porque en todo esto estoy pensando que voy a tirar una acá ya que estamos.
Tírala.
Que se anda diciendo por ahí que va a haber una secuela de Game of Thrones. Así que ahí tengo mucho por comentar.
A chamar mucho acá también. Puede haber una segunda vuelta así de que Marte por acá.
Claro, nuevamente va a aparecer el tiempo para chaparse de esto.
Sí, sí,
muy
por favor.
Seguramente con algo.
No, quiero que Martín sea un invitado así.
¿Y por qué
cada tanto
venga? Liado, boluda, para un poco.
Porque descubrieron que Martín piensa parecido a mí, chicos. Es así.
No nos clausuren.
No. Así que ahora el podcast somos Martín. Así que bueno, muchísimas gracias por haber venido y participar. Muchísimas gracias a los que nos mandaron sus preguntas, por más bizarras que hayan sido. Algunos nos hicieron quedar medio mal, pero todo bien igual.
Bueno, Martín, contanos entonces dónde te podemos encontrar.
Ni yo lo sé. Por eso voy a análisis. Pueden seguirme en Instagram, @ps.martin.diosiayuti.
Y también
¿Y en la vida real?
En la vida real lo pueden encontrar en el Ateneo de Estudios Psicoanalíticos de Rosario. Y él vive ahí prácticamente.
Bueno. Los espero en mi casa.
No, Ateneo, pero... pero todo esto... bueno, Martín, contanos que das 2 seminarios o más.
Sí, coordino 2 grupos de estudio.
Ajá.
Ahora lo llamamos
grupos de estudio. Ah, grupos de estudio. Ah, disculpame.
Uno sobre la obra freudiana y otro sobre la obra de Silvia Bleichmar, ya que la nombré acá.
Uh-huh. Silvita.
Bueno, participo ahí, así que...
También pueden buscar al Ateneo en Instagram, están, ¿no? Ni idea
sí,
cómo.
@adeprosario, ok.
Así que bueno, si les interesó lo que dijo Martín, son de Rosario y bueno.
Y quieren saber más, acérquense.
Ya saben.
Uh-huh.
Así que bueno, te esperamos
muchas
de nuevo
gracias.
Por acá.
Y gracias por la invitación.
De nada.
La pasé bien, no me asusté.
Esperemos. Bueno, chicos, nos vemos la semana que viene.
¡Hasta luego!